está reducida a 10 kilómetros. Y la máxima estimada para hoy es de 26 grados apenas. Un sueño. Quienes han salido de vacaciones, bueno, esperamos que estén tomando los recaudos, los cuidados correspondientes, evitando aglomeraciones, tomando esos cuidados porque extrañamos tanto salir de paseo, viajar, conocer. Y bueno, sería una lástima, ¿no? Que por un mal paso nos quedemos sin esa chance. Pero quienes van a salir en la segunda quincena, o quizás en las próximas semanas, o en la próxima semana, estén atentos a lo que acontece en el país, sobre todo en la costa atlántica, que justamente ha dado cuenta de un incremento de casos. Por su parte, el gobierno ha subrayado que no se está pensando en suspender la temporada turística de verano. ¿Por qué? Vemos imágenes de grandes cantidades de jóvenes aglomerados en las playas, no les importa nada y son ellos, ahí están disfrutando, living la vida loca, bueno. Entonces, esto ha puesto en alerta a las autoridades. Sin embargo, desde el gobierno han considerado que no se piensa suspender la temporada. La idea es seguir insistiendo con la responsabilidad individual y cuando este no alcanza o no llega, garantizar que haya una presencia del Estado que le diga al ciudadano cómo tiene que actuar. Esto lo dijo el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens, al referirse a las acciones que están previendo llevar adelante con estas situaciones que se dan en la costa, ¿no? El epicentro turístico de nuestro país desde siempre, prácticamente. Durante una recorrida por Villa Gesell, el funcionario nacional destacó que la continuidad de la temporada turística se sostendrá, aunque barajó restricciones para aquellos lugares donde no se cumplan los protocolos. Si seguimos cuidándonos, va a haber temporada hasta marzo, remarcó justamente Lamens al respecto. Bueno, pero eso ya depende de quienes viajamos, de quienes estamos allí. Bueno, la presencia del Estado para garantizar en aquellos sitios donde no se justamente lleve adelante la responsabilidad individual tan necesaria. Quizás en Olavarría a lo mejor, ¿por qué no? Porque justamente el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires inició un sumario para investigar el caso que se dio en esa localidad, Olavarría, provincia de Buenos Aires. Se cortó la cadena de frío de 400 vacunas y las tuvieron que descartar. Iban a ser aplicadas en el hospital oncológico de esa ciudad bonaerense. Ahora el cronograma quedó suspendido y debe reprogramarse. Así que, bueno, ¿qué se hará al respecto? Un sumario inicialmente, ¿no? Para los responsables de ello. Vamos a ir cambiando de tema a la hora 14, 12 minutos, porque queremos enterarnos de lo que acontece en el sur provincial, justamente. En el sur provincial, en el departamento de Malargüe, justamente se convoca una audiencia con carácter ambiental, pero hay organizaciones y voceros ambientalistas que denuncian no se les permitió participar, justamente. Vamos a conversar entonces con Raquel Perazzi, ella es integrante de la Coordinadora por el Agua y el Ambiente de Malargüe, para que nos comente de esta situación fuera por ahí de lo esperado, una audiencia que es abierta, que es democrática, que es plural y que sin embargo tuvo estas restricciones. Quizás estaban cuidando de la COVID, también vaya a saber, se lo vamos a preguntar a Raquel. ¿Cómo estás? Laura Lescano te saluda.
Buenas tardes, Laura, y a toda la audiencia. Sí, desde ayer tuvimos una situación, es la audiencia pública sobre el plan de ordenamiento territorial departamental. Digamos, no es solo de carácter de ambiente, sino que sería un proyecto para planificar los pasos a seguir para el Malargüe que deseamos como habitantes para 30 años. Uh-huh. Entonces, la ley provincial, que es el marco general, da la potestad a los departamentos para hacer planes departamentales, y en la ley se menciona cuál es la forma para ir desarrollando todos los pasos, desde el diagnóstico hasta la ejecución, con talleres participativos. Que bueno, este es el punto que se vio también reflejado en el día de ayer, que ante la convocatoria debíamos inscribirnos en forma digital, virtual, y bueno, no todas las personas, o sea, ciudadanos, sean urbanos o rurales, tienen acceso a esta forma de inscribirse. Entonces, al escuchar la radio, que es el medio que la gente más comparte, que en casi todas los hogares hay acceso, se enteran de esta audiencia varias personas. Entonces, al ir al lugar donde estaba realizándose la reunión, al no estar inscriptos, no podían ingresar.
¿Y cómo podría haber llegado a resolverse eso para justamente invitar a la participación de aquellos que no se enteraron a tiempo? Vaya a saber por las diversas razones que el municipio habrá tenido. O sea, directamente, chao, así, no hubo chance de consensuar algo, de alguna especie de nota para hacerlos partícipes.
En realidad, después de que, bueno, nos presentamos, hicimos reclamos y estuvimos con medios de comunicación, nos invitan a pasar, pero varias personas ya se habían ido, ya se habían retirado. Entonces, digamos, era muy fácil la solución, dar acceso a las personas, porque estaban todas las medidas, había un protocolo, obviamente, por continuar en cuarentena, en pandemia, estaba todo el protocolo activado para que las instalaciones del Polideportivo de Malargüe alberguen a más personas sin que haya problemas de cortar con los protocolos. Entonces era sencillo dejar que esas personas se registren esa mañana y puedan ingresar.
Claro, claro. Raquel, te consulto porque es muy delicado un tema que justamente se está abogando desde la comuna malargüina y tiene que ver con la zonificación que se pretende para la extracción y explotación minera, ¿no? ¿Ustedes qué postura tienen al respecto? ¿Han hecho llegar al municipio tales planteos y qué les han dicho al respecto?
Bueno, nosotros venimos presentando notas desde hace meses en cuanto a cómo se estaba realizando este manejo del plan de ordenamiento territorial sin participación real de organizaciones o de ciudadanos comunes en los distintos talleres. Fueron escasos talleres por el tema de pandemia, que se realizaron con baja cantidad de participantes. Y, digamos, esto hace que los tiempos deban ser más extensos, pero al contrario de eso, se va como acelerando los tiempos. Entonces nosotros ya venimos presentando notas sobre ordenamiento territorial y en particular ante esta propuesta del municipio local, nosotros también manifestamos que de ninguna manera es posible para nosotros, como ciudadanos de este territorio, estar separados de la provincia de Mendoza, porque nosotros también celebramos y agradecemos la vigencia de la ley 7722 y no queremos estar exentos como departamento de la aplicación de esa ley.
Claro, claro. ¿Quiénes se quedaron afuera? ¿Fueron vecinos? ¿Fueron asambleas? ¿Cómo el municipio articuló para informar oportunamente de la realización de esta audiencia? ¿Y a qué atribuís que no se hayan enterado a tiempo? ¿Es una cuestión, digamos, de, no sé, se les pasó o acaso la información no fue tan clara, no tan contundente como hubiese merecido tal debate?
Mira, Laura, está buena tu consulta. En realidad la difusión mayormente ahora es vía virtual. Seguramente en la radio local también se habrán hecho comunicados, eso desconozco porque no estoy al tanto, pero ¿qué pasa? La gente, el ciudadano, sea rural o urbano, no conoce qué es el plan de ordenamiento territorial, qué implica participar y dejar plasmado ahí lo que se desea sobre distintos servicios como gas natural, bueno, el tema de agua potable para distintos barrios o para la zona rural, el estado de los caminos. Todo eso necesita ser informado para que la gente esté motivada para poder participar. No es lo mismo tener en una página de internet este plan que consta de 5 tomos, donde el lenguaje es técnico y donde queda limitada la población en quién puede acceder y quién puede comprender de qué se trata.
Claro.
Entonces, es como si alguien no está informado de qué se trata, si hay algún aviso sobre esto, no se pasa por alto.
Claro, claro. Sí, es sumamente entendible. Además, Puesteros Unidos de Malargüe también ha cuestionado la legitimidad de esta audiencia pública, justamente por la realización un 4 de enero, es época de veranada, quienes son puesteros, ¿no? Quienes se desempeñan como puesteros están a pleno con las faenas que justamente el ganado implica, ¿no? Entonces,
claro,
entienden
claro.
Que hay una cuestión intencionada para impedir por ahí la visibilización de los planteos, de las propuestas, de las problemáticas de ciertos sectores.
Sí, y es más, digamos, esta misma audiencia fue suspendida ya en el mes de octubre, con también pudimos argumentar que era la época de parición, donde, digamos, es como siempre, digamos, el trabajo de la zona rural no entiende de cuarentena. Los productores caprinos o ganaderos continuaron trabajando en su puesto y haciendo las actividades tanto en las invernadas y en este momento en las veranadas, digamos. Entonces, el territorio de Malargüe, todos sabemos que es extenso, todos sabemos que la mayor parte de la población está en la ciudad cabecera, pero hay muchísimas familias que viven en este extenso territorio, con sus actividades que están vinculadas a la tierra.
Claro,
y
claro.
justamente ellos tienen que plasmar cuáles son sus problemáticas, porque hace 5 años vienen haciendo marchas tras marchas para hacer llegar a diferentes intendentes, a diferentes representantes deliberantes, sus posturas, como por ejemplo el tema del acceso a la regularización de la tierra. Entonces, eso tiene que estar en un plan de ordenamiento territorial a 30 años.
Claro, claro. Raquel, para ir cerrando, agradecerte muchísimo el contacto. Estamos conversando con Raquel Peraz y ella es integrante de la Coordinadora por el Agua y el Ambiente de Malargüe, que nos está poniendo al tanto de esta audiencia pública que se ha realizado y que dejó afuera varios y varias. Raquel, te pregunto, ¿cuál es la vigencia que el desarrollo de esta asamblea tiene y la viabilidad de avanzar con este plan de ordenamiento territorial que además de desconsiderar varios aspectos que hacen a la vida hacia el interior del departamento de Malargüe, también digamos que está haciendo oídos sordos a un planteo contra la zonificación que se pretende para la explotación megaminera en el departamento?
Y lo que nosotros estamos informados es que luego de la audiencia pública pasará a presentarse al Consejo Deliberante, al Honorable Consejo Deliberante Local, para ser aprobado. Y bueno, eso tiene que ver en la forma de aprobación, si es en forma directa, o sea, si es con la mayoría, se cuenta ya con esa mayoría. Entonces, bueno, son los pasos que continuarían y nosotros estamos preocupados por la forma en que se desarrolló desde el primer momento de diagnóstico hasta esta audiencia pública, y bueno, Por supuesto, rechazamos la audiencia pública que se desarrolló el día de ayer.
Bien, pero digamos que los números en el Consejo Deliberante para avanzar en esta ordenanza están.
Exacto.
Bien.
Sí.
Qué poco margen de acción deja eso, ¿no?
Y muchas veces nos quedamos como esperando que seamos escuchados como organizaciones y bueno, integrantes de la comunidad de Malargüe, porque la representación a veces no, en esta forma no escucha todas las voces.
Claro, claro. Y también por ahí, a nivel de la provincia, hay como un discurso muy reiterativo, muy recurrente, de que en Malargüe sí hay licencia social para la minería, para la mega minería, para dar trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Convenciéndonos de que están todos de acuerdo en Malargüe con este tipo de explotaciones cuando no es así.
Mira, está bueno contar la anécdota. Hace poquito cumplimos un año de la defensa de la ley 7722. Y aquí en Malargüe hace un año nos juntamos 300 personas. Por supuesto, es en forma espontánea donde nos encontramos en la plaza y nos atrevemos a hacer una marcha hasta el reloj, digamos, porque bueno, la mayoría de las personas tienen algún tipo de vínculo laboral o familiar con personas que tienen esta postura como muy marcada, muy fuerte, y bueno, no es sencillo manifestarse aquí como en la ciudad de Mendoza.
Claro, claro. La defensa del agua
es lógico, sí.
Acá en Mendoza podemos manifestarnos, marchar, recorrer las calles, hacer pintadas, si se quieren, carteles, banderas, caravanazos. En Malargüe, militar la defensa del agua debe ser cruento, ¿no?
Sí, porque incluso hay muchos de los, sabemos, me incluyo, muchos de los integrantes que tuvimos consecuencias a nivel laboral o bueno, qué sé yo, te acostumbras ya a escuchar barbaridades sobre ambientalistas, fundamentalistas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que están lejos de entender una diversidad en cuanto a las formas de ver un territorio.
Claro, claro. Qué complicado, Raquel. Bueno, queríamos ponernos al tanto, ¿no?, de lo acontecido en esta audiencia, que es una arista de una generalidad que bueno, que a nivel ambiental pone, no quiero decir pone en jaque a Malargüe, pero que lo tiene, digamos, como foco, como que a la distancia, como que es tan lejano con todo lo que implica, pero que las problemáticas son tan vividas para ustedes en el día a día y tan tan noble, ¿no?, sostener la defensa en ese territorio del agua. Te agradecemos el contacto.
Sí, te quería agregar algo que es muy relevante, también es el trabajo que se hace desde las comunidades originarias, digamos que también hay representantes dentro de la Agencia de Ordenamiento Territorial, entonces es como que la voz de los pueblos originarios también está presente en esta defensa, ¿no?, del territorio, por supuesto.
Claro, claro. Es importante también esa aclaración. Raquel, te agradecemos muchísimo este rato que has conversado con nosotras.
Un abrazo,
nos mantendremos en contacto.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Hasta luego, Raquel. Buenas tardes. Raquel Perazzi conversaba con nosotras. Ella es integrante de la Coordinadora por el Agua y el Ambiente de Malargüe, poniéndonos al tanto de esta audiencia pública que tenía como foco justamente hacer parte a la comunidad malargüina en lo que respecta al plan de ordenamiento territorial presentado por el intendente Juan Manuel Ojeda. Bueno, esto se transmitió por streaming, ¿no?, en varios tramos, hubo algunos problemas de audio, algunos representantes rurales que pudieron ser parte señalaron la imposibilidad de participación de varios sectores, entre ellos el de los puesteros, que estaban en plena tarea de veranada con el ganado. Pusieron también en duda la legitimidad misma de ello, algo que también mencionaba Raquel al respecto, ¿no? Se informan estas cuestiones ingresando en una página web para enterarse de qué día, qué hora y cómo, y por ahí la conectividad no es la misma, los puesteros no tienen acceso a dispositivos móviles. Entonces, si bien en lo formal se cumplimenta con el protocolo que exige una audiencia de estas características, pero en lo real, justamente, el día a día de quienes pretenden justamente hacerse escuchar es muy disímil para poder justamente manifestarse en este ámbito, que es el indicado, es el correcto. Ahora, que sea realmente accesible, abierto, democrático y plural. Vamos a la...